bienvenidos al repaso a los medios. Hola, Alex.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Que hemos querido titular, de alguna manera, Gaza, los fantasmas de la retirada. Pero antes de irnos, digamos, de alguna manera a Gaza, vamos a ir a ese espacio tan controvertido que es siempre la explanada de las mezquitas. ¿Qué pasó este fin de semana?
Sí, bueno, fue otra vez noticia. Hubo un plan que, por suerte, no prosperó, gracias a Dios, aunque, bueno, mencionar a Dios en este caso tal vez no sea lo más apropiado, precisamente porque este es un grupo de fanáticos religiosos judíos, muy minoritario, que intentó llegar a la explanada de las mezquitas, digamos, el lugar más importante para el Islam en Israel, pero que, como sabemos, también coincide con el lugar donde estaba emplazado el Templo de Jerusalén. Con la genial idea de, por un lado, reivindicar su oposición a la retirada del Plan de Gaza y también reclamar la construcción del tercer Templo de Jerusalén. Es una idea, ¿no?, totalmente disparatada.
¿Han pensado ya en el arquitecto o todavía?
No creo que lo tengan entre sus filas tampoco.
No, bueno, desde luego esta acción ultraortodoxa.
Sí, yo no diría ultraortodoxo, porque hay grupos, desde luego esto no representa a los grupos ultraortodoxos, sino simplemente una acción de fanáticos nacionalistas.
Esta acción fanática, sí, ha tenido su respuesta en los editoriales de la prensa israelí. Por ejemplo, Haaretz el lunes 11 de abril comentaba: se hacía un llamamiento a la justicia a endurecer las penas contra estos individuos. Muchos de ellos ya han sido detenidos y juzgados por distintos delitos, como bloquear autopistas, quemar neumáticos y desobedecer órdenes de la policía. Apuntaba el diario que el sistema judicial debería aplicar las máximas penas posibles para estos delitos y no debería darse por satisfecho con sentencias que no son lo suficientemente disuasorias.
Sí, se refiere a todos estos altercados que han organizado grupos radicales que se oponen al plan de desconexión de Gaza y, bueno, que tiene también que ver, ¿no?, con esta última acción del domingo. El Jerusalem Post también hace referencia a estos acontecimientos del domingo en la explanada de las mezquitas, bueno, que no llegó a la explanada de las mezquitas, pero sí
lo impidió la policía, ¿no?
Lo impidió la policía, llegó, digamos, hasta lo que es la explanada del muro, ¿no?, que tú lo conoces, ¿no, Raquel?
Sí.
Que es el lugar tan hermoso en el que está ese resto del templo de
Hoy hablábamos de la Salomón. Luz tan preciosa que había en Jerusalén cuando fuimos Esther y yo.
Pues hasta allí sí llegaron un grupo pequeño de unos 50 militantes de Rebaba, que es de esta organización. Y bueno, lo que dice Jerusalem Post, que la policía hizo bien en prohibir por completo el acceso de cualquier judío a la explanada de arriba de las mezquitas, ¿no? Los analistas están preocupados, esto lo dice el Jerusalem Post, por un escenario todavía más siniestro, el de una masacre causada por un pequeño grupo de fanáticos apocalípticos que provoque una reacción violenta palestina y que ponga de esa manera un freno al plan de evacuación.
Que provoquen un boicot, absoluta, una que se necesita responder a algo y...
Con lo cual, bueno, pues pararía ese proceso, ¿no? Que es posiblemente lo que buscan algunos de estos pequeños grupos radicales.
Y algunos diarios, como por ejemplo Hatzofe.
Termino con el Jerusalem Post, que hace un llamamiento muy claro, ¿no? De una contundencia que me ha parecido, bueno, por eso lo he subrayado y no lo traemos a este espacio. Dice el Jerusalem Post: seamos claros, la gran mayoría de los israelíes judíos, sea cual sea su posición política y religiosa, e incluyendo a la gran mayoría, esto es interesante, de los que se oponen a la desconexión, pero dentro de los márgenes de la ley, por medios democráticos, rechazan de plano las tácticas de los ultranacionalistas. No queremos ver nuestros recursos de seguridad estirados hasta un punto en que se rompan, en que no se puede cubrir todas esas necesidades de seguridad, tampoco que la violencia fuerce la voluntad de una Knesset democráticamente elegida. Bajo ningún concepto queremos encender una guerra religiosa en esta tierra. Dice el Jerusalem Post. Es importante que el Jerusalem Post es un diario más bien conservador, que, digamos, si esto viene de Haaretz, de alguna manera lo entendemos, pero el Jerusalem Post es importante, dice, hay una línea roja que no se puede cruzar.
Tal vez sea muchísimo más interesante que lo diga el Jerusalem Post que Haaretz, ¿no?
Sí.
Que llega a esas personas que, como dice en su editorial, se oponen a la desconexión, pero dentro de los márgenes de la ley.
Sí, exactamente. No lo hace este otro periódico que has mencionado, Raquel, Hatzofe.
Sí, bueno, en
que
este...
Que cruza la línea, ¿no?
Yo desde creo. Luego. E invita a que se cruce y justifica que se pase al otro lado, ¿no? Dice, aquellos encargados de la defensa de la vida de los ciudadanos, ministros y miembros del Parlamento que favorecen el plan, que no cumplen con ello, no deberían sorprenderse ni quejarse si los ciudadanos se toman la justicia por su mano, en la explanada de las mezquitas, en los territorios o donde
sí,
sea,
esto
¿no?
Es una especie de carta blanca, ¿no? Es decir, si no cumplen, claro, ellos parten de la idea de que la retirada de Gaza pone en peligro la vida de judíos en el Estado de Israel, con lo cual.
¿Cómo calificarías la línea editorial de este diario para nuestros oyentes?
Pues yo diría que es un diario que refleja la opinión de la derecha más nacionalista, y en este caso es un llamamiento a la desobediencia civil, que yo considero bastante preocupante, ¿no? No conozco el alcance que tiene este periódico ni a qué audiencia llega, pero bueno, cuando recibimos los correos y cuando consultamos la prensa israelí, es uno de los medios de referencia, ¿no?
Invitamos a nuestros oyentes israelíes a que nos comenten qué opinan de este periódico,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, volvemos a Haaretz con un titular impactante. Solo un hombre puede hacerlo. Parece la propuesta de participación en un concurso, ¿no?
Sí.
Bueno, a lo mejor Haaretz ha invitado a sus lectores al que responda correctamente un fin de semana con todos los gastos pagados en un asentamiento colono, tal vez. Ustedes no pueden participar, pero sí les traemos un extracto de lo que aparece en este artículo.
Es un artículo firmado por Joel Marcus, que es uno de los columnistas estrella de Haaretz.
Y la respuesta no es difícil, ¿no?
La respuesta no es difícil, se refiere obviamente a Ariel Sharon, ¿no? El artículo publicado el día martes 12 de abril en el diario Haaretz. Dice Marcus que desde que Sharon llegó con las rebajas, ¿no? Que vino con el plan de retirada, no hay un solo escenario apocalíptico que no haya sido descrito para el día después de la retirada, ¿no? Y entre ellos, comenta Marcus, está la guerra civil, la sangre corriendo por las calles, la insurgencia política, el golpe de Estado, toda una serie de hipótesis.
El principio del final de Israel.
Sí.
Y todo, ¿no?
También, bueno, y resistencia violenta a la evacuación, eso posiblemente se puede llegar a dar, ¿no? El día de la retirada. Y también incluye algo que también se temen muchos en Israel, es bueno, las amenazas que hay sobre el primer ministro de Israel.
El síndrome Rabin.
Uh-huh. Continuamos. Dice Joel Marcus que todos los trucos empleables se han usado para hacer fracasar lo que se considera la trama de la desconexión, ¿no? Es muy duro Marcus, no ahorra en ningún tipo de comentario cuando se refiere, por ejemplo, a los rabinos. Dice Marcus, de alto o bajo rango en el tótem, muchos de ellos pagados por el Estado, han hecho llamamientos a sus seguidores a desobedecer las órdenes militares y resistir cuando llegue el día de la evacuación. Citas de estos rabinos, está en contra de la Torá, la desconexión, está moralmente equivocada, es un peligro para Israel, como policías y soldados, ustedes deben desobedecer a las órdenes, hay que detener a estos criminales de guerra, y aquí...
Refiriéndose al ejército, a los
sí,
soldados.
Y de hecho, lo subraya Joel Marcus diciendo, están hablando del ejército de Israel, no de la Wehrmacht alemana. Continúa Marcus diciendo que las etapas 1 y 2 de la campaña... ha sido una especie de campaña del miedo, de alguna manera está pasando un poco al olvido en la medida en que Sharon ha sabido manejar las desavenencias, ¿no? Y la revuelta interna del Likud y ha conseguido con mano de hierro con determinación conseguir la aprobación en la Knesset del plan de desconexión. Pero, dice Joel Marcus, los fanáticos de la tierra de Israel, ¿no? Bajo ese término incluye a todo este grupo, ¿no? de ultrarradicales, no han tirado la toalla, solo han cambiado de táctica. Y de las amenazas han pasado a la generación de un pánico en la sociedad. ¿Cómo se consigue esto? Pues lanzando el mantra, dice Marcus, que la intifada volverá tan pronto como Israel se vaya de Gaza, pero ahora los palestinos, dice, tendrían armas mejores, de mayor alcance, capaces de llegar a las ciudades de Israel. Y jamás, además, se estaría reorganizando. Esto, por cierto, no es algo que solamente dicen los ultrarradicales, ¿no? Hay hipótesis preocupantes, ¿no? De la inteligencia militar que, bueno, esto es una incógnita.
Y no es descabellada, ¿no?
No es tan descabellada.
Lo de la reorganización de Hamas.
Si no lo es, no lo es porque son imprevisibles.
Bueno, como conclusión, Marcus dice que la idea de que alguien haga alguna cosa provocativa no es tan descabellada, pero nada, ningún efecto mediático provocado por una persona o por mil va a interponerse en nuestro camino. Afirma el columnista, lo que cuenta es la realidad, y en ese apartado nuestro destino está siendo determinado por una persona que ha hecho una promesa, y él es quien puede y quien hará que esa promesa se cumpla. La respuesta acertada al concurso, Ariel Sharon. ¿No lo creen?, dice Marcus. Pregunten si no al mensajero de Dios en la tierra, en la guerra contra el eje del mal, al presidente George Bush.
Bueno, un artículo, ¿no?, muy, con mucha, ¿cómo decirlo?, ¿no?, muy, muy personal también, en el que él reclama, ¿no?, cuando dice que nada se va a interponer en nuestro camino. Considera esto como algo también propio, forma parte de...
A Salón le habrá encantado leerlo, ¿no?
Seguro, ¿no? Además, fíjate, ¿no?, el periódico que siempre ha sido la oposición, haciendo un elogio impresionante, ¿no?, a un hombre con determinación y con mano de hierro, una cosa
un enviado divino, prácticamente.
Sí.
Bueno, seguimos en Jares. Hay un espacio muy interesante en el que el diario plantea un tema o una pregunta y los lectores participan. Bueno, pues el tema que proponía Jares era ¿Gaza primero o Gaza lo último? ¿Hasta dónde llegará Salón?
Vamos a leer algunas de las respuestas de los lectores. Por ejemplo, Mike Sivan, de Davis, de los Estados Unidos, dice: su pregunta es irrelevante, sean cuales sean las intenciones de Sharon sobre las evacuaciones después de Gaza. Este acto ha puesto en funcionamiento fuerzas políticas que llevarán a la evacuación de una gran parte de los asentamientos de Cisjordania. El resultado final no estará lejos de los acuerdos de Ginebra, dice un optimista. Bueno, entendiendo que esto es algo que va a salir bien, ¿no?
Otro lector desde Toronto, Canadá, Mark Marshall, dice: si Sharon es listo, evacuará del todo la franja de Gaza y las partes de Cisjordania, densamente pobladas por árabes. Por ello conseguirá mejorar su imagen y podrá evitar presión para evacuar más.
Luego, Shimon Klein, desde Israel, dice que mucho depende de la habilidad de Mahmoud Abbas de controlar el terrorismo palestino. Eso también es otra carta que está ahí sobre la mesa. Y luego continuamos con Esther Ginter, ¿no?, de Finlandia.
Sí, desde Finlandia. Dice: no puedo ni imaginarme a todas esas familias que serán expulsadas de sus casas. Solo Dios lo sabe. Mi corazón llora. Bueno, no se imagina tampoco las indemnizaciones.
Cierto, cada una de las familias que sean evacuadas recibirán entre 300.000 y $400.000, de manera que puedan volver a establecer un hogar dentro de las fronteras de Israel. Seguro que abandonar casas en las que se ha vivido durante años no es una tarea fácil, pero para ello están poniendo los medios para que eso sea algo un poquito más sencillo. Continuamos con Abraham Goldberg, desde Nueva York. Dice: todavía no comprendo por qué el gobierno israelí necesita usar la fuerza para sacar a ciudadanos judíos de sus casas en Gaza.
Lee Haaretz, pero no lo lee atentamente, ¿no?
Me parece que no, pero fíjate que es interesante. Dice: ¿no sería suficiente con retirar el ejército? Si los israelíes y los palestinos realmente llegan a la paz, ¿por qué no permitir a judíos que vivan en Gaza? A mí esto me parece una cosa muy razonable, claro, pero los colonos no quieren vivir en Gaza, quieren que ese territorio
sea israelí. Tienen miedo, ¿no?, también, ¿no? Si deja de ser israelí, ¿qué puede
pasar?
Claro,
por supuesto, es que es claro, ¿no? Si no, pues adelante, ¿no?, que se queden. Eso, mucha gente opinará eso, pero claro, ese no es el...
Porque no son ciudadanos israelíes al uso, son colonos, ¿no es...?
Son ciudadanos de pleno derecho.
Sí, ¿no?, por supuesto, pero que hay, digamos, una intencionalidad en el hecho de querer vivir en Gaza.
Sí, por supuesto, ¿no? Es algo que es una afirmación, ¿no?, de un sentido político y religioso. Sí, es mucho más que simplemente vivir en un sitio.
Richard Cohen, desde el Reino Unido, dice: no fue Sharon quien decidió la desconexión de Gaza, sino los ciudadanos del Estado de Israel. Decidieron dejar una franja poblada por menos de 8.000 ciudadanos. Muy razonable, ¿no?
Sí.
El señor Cohen.
Sí. Claro, la cuestión no es tanto el equilibrio poblacional, la descompensación, sino las dudas de personas que no están, por lo menos, digamos, investidas de ese, no sé cómo llamarlo, misticismo religioso o nacionalista. La preocupación que tienen es de corte estratégico. Algo de razón también hay allí, en esas dudas que plantean. Terminamos con una última comentario, que no sé quién es porque no he apuntado el nombre. Muchos de ustedes aquí... en Haaretz se refiere, individuos desinformados acusan de estancamiento en las relaciones entre Israel y Palestina, de toda esta situación, a Israel, no dejando nada para los palestinos. A lo largo de los años Israel les ofrecía una solución viable al conflicto, pero los palestinos simplemente no la captaron. No captaron de qué iba la cosa, ¿no? Como dijo Abba Evan, dice este lector, los palestinos no han desaprovechado una sola oportunidad para desaprovechar.
Sí.
Hay para todo, ¿no?
Sí. Nosotros les hemos intentado transmitir algunas. Esperamos que les haya resultado interesante este repaso a los medios.
Y también queremos decir a nuestros oyentes que también nos den sus opiniones sobre esta pregunta. Claro, en el foro de Radio Sefarad, que nos manden alguna carta para la sección de correo de los oyentes, y incluso podemos incluir aquí alguna opinión de nuestros oyentes sobre este tema. La pregunta es eso, ¿Gaza primero o Gaza lo último? ¿Hasta dónde llegará Shalom?
Muy bien, pues esperamos sus cuestiones, sus preguntas y sus comentarios. Gracias.